standing in the back, putting bits out over the phone. And I ain't got nowhere to be. Ain't nobody waiting at home for me, and there's nothing lonelier than midnight at the movies again.
Es viernes, hemos tenido una semana con esa pausa en jueves, por tanto quizá pues más de uno han avanzado, ¿no? Más de lo habitual en su proyecto de visionado audiovisual y están ahora mismo pues deseosos, ¿no? De que les pongamos nuevas propuestas y no se preocupen porque es lo que les vamos a traer en esta jornada. Como cada semana lo hacemos de la mano de Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, Beñán, de películas, como siempre. ¿Tú qué tal?
Muy bien, muy bien. Aprovechando estos días pues para ver alguna que otra cosilla, es verdad que a un ritmo pues muy lento, no vamos a engañarlos. He terminado, por ejemplo, hace poquito de ver The Paper, ¿no? Este The Office en periodístico, que quizá para mí ese ha sido el principal chiste, el hecho de que es como The Office para los que trabajan en una oficina. Pues en este caso para mí es la experiencia más cercana.
Es tu The Office.
Claro, aunque creo que se va desinflando un poquito. Pero bueno, esto al final no está mal, pero lejos de las cotas de comedia alcanzadas por la serie, bueno, pues que dio origen a su universo, podemos decir. Tenemos muchas cositas hoy, arrancamos en las salas y arrancamos además con uno de esos directores, pues que oye, ya simplemente por estrenar merece nuestra atención, que nos paremos, que hablemos y que estoy seguro que no va a dejar indiferente porque nunca sucede.
Sí, a mí me hace mucha gracia además porque hablamos de, como no puede ser de otra forma, de Pedro Almodóvar, que regresa esta semana a las carteleras con Amarga Navidad, su nueva película, y me hace mucha gracia porque vamos a asistir este fin de semana a la colisión, al enfrentamiento de ahí quien la llama las dos Españas, ¿no? Claro. O por lo menos las dos Españas cinematográficas. El director que más recauda en nuestro país, que es Santiago Segura, y el director de más prestigio de nuestro país, que es Almodóvar, ¿no? Coincide Torrente Presidente con esta Amarga Navidad. Torrente Presidente, que como era de prever, pues lo está petando astronómicamente, ¿no? Esta Amarga Navidad, pues no se espera que tenga los mismos resultados de taquilla, pero se espera otra cosa, ¿no? Se espera quizás el Almodóvar de regreso a la mejor de sus formas después de, lo comentábamos, ¿no?, antes de empezar la sección a micrófono cerrado, después de un par de películas un poco más tibias, ¿no? Esta Amarga Navidad parece ese, digamos, regreso, ¿no?, más por la puerta grande, y desde luego no será por reparto porque, aunque cuenta con algunos de sus habituales, ha ampliado horizontes y fíjate, tenemos a Bárbara Leni, a Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi, Kim Gutiérrez, Patrick Criado y Victoria Luengo. Es decir, gente de siempre y gente nueva. Y eso está muy, muy bien, bueno, pues para dar un poco más variedad, ¿no?, o más elasticidad al término chica Almodóvar, ¿no? La protagonista absoluta es Bárbara Leni, que encarna una publicista que en una crisis vital, fallecimiento de su madre, etcétera, pues decide irse a Lanzarote a pasar unos días de tranquilidad, pero bueno, pues pasan cosas, y pasan cosas muy almodovarianas, con mucho color y mucha música bonita.
Bueno, es cierto, ¿eh? No es ninguna, vamos, ningún gran hallazgo. Lo que voy a decir es que es un cine muy, muy reconocible, lo hablábamos antes fuera de micro. Yo tengo la sensación que su código cinematográfico se ha quedado, bueno, pues un tanto alejado, ¿no?, de los consumos actuales, y que también pues se ha proyectado sobre él una sombra muy política que hace que su cine ya pues lo voy a decir, o sea, es que al final la reacción de un grandísimo cineasta como es Almodóvar no dista mucho de la que teníamos la semana pasada con Torrente, ¿no? Es una reacción previa a la película, previa a verla, intentando ya juzgarla por las posiciones de su autor.
Yo fíjate que he visto hasta el debate de la subvención, ¿no?, de defender a Santiago Segura por autofinanciarse las películas y llamar a Almodóvar subvencionado, ¿no? Y que eso es un debate y que eso en teoría es malo, ¿no? Yo he visto ese debate estos días que la verdad que me pone enfermo.
Sí, y además que suelen ser debates pues tremendamente, ¿no?, simplistas, y que pasan por alto que pues oye, al final hay muchas cosas que ojalá, ¿no?, la sostuviera el mercado, pero no suele ser así, y pues si todas las películas dependieran de la taquilla, tendríamos un cine más pobre.
Tendríamos una cultura más pobre y tendríamos una imagen internacional más pobre y no tendríamos bibliotecas tampoco.
Claro. Y luego a partir de ahí, oye, pues una película te puede no gustar y ya es perfectamente está, legítimo. Claro. Y es verdad que Almodóvar, en esos códigos de los que yo hablaba, pues a veces los has tirado demasiado y en los últimos años pues ha tenido películas que...
A mí me decepcionó no mucho funcionado. La que hizo con Julianne Moore y Tilda Swinton, sí. Lo comentábamos antes. Julianne Moore es una de mis actrices favoritas y fui a esa película con una ilusión terrible y la verdad que no me gustó nada. Pero esta Amarga Navidad yo creo que sí, esta me da la sensación de que sí.
Le daremos una oportunidad. También nos vamos, pues en este caso de un género en sí mismo como es Almodóvar, a otra propuesta de género en este caso.
Sí, en este caso terror adolescente. Hablamos de Whistle, el silbido del mal. Y bueno, está protagonizada por esta actriz que poca gente lo sabe, pero es madrileña, Daphne King, que se hizo famosa interpretando a Minnie Lobezno, ¿no? A la hija adoptiva de Logan, en Logan precisamente, y a la que vimos también de sorpresa en Deadpool y Lobezno. Y en este caso, bueno, pues se interpreta a una adolescente que con un grupo de amigos estudiantes liberan un silbato azteca maldito que invoca futuras muertes, ¿no? Pues ya está, pues la peli del silbato azteca que mata gente.
Ahí está, es que... Es verdad que hay un tipo de peli de terror muy disfrutón si puedes hacer ese ejercicio de reducirlas a un objeto o una premisa en muy poquitas palabras, es que te vas a divertir.
Bueno, y luego hay veces que te sorprenden, ¿eh? Porque fíjate, hace un par de años tuvimos esta de Háblame, donde un grupo de estudiantes también invocaban espíritus a través de una mano momificada, que también pues la premisa parece una chorrada. Y luego resultó ser un absoluto peliculón disfrutable, terrorífico, entretenidísimo. Oye, igual esta Whistle también da la sorpresa. No parece, Beñat.
No, pero bueno, un ratito que pasaremos. Y luego, hablando de sorpresas, a mí esta propuesta sí que me ha sorprendido.
Sí, totalmente.
No me esperaba yo, pues eso, que un director de este calibre fuera a hacer una de estas cuestiones que tendemos a pensar que suelen ser más proyectos de encargo, ¿no?
Hablamos de una película documental de Billie Eilish, la cantante estadounidense, bueno, jovencísima, famosísima y talentosísima, que ha contratado a nada más y nada menos que a James Cameron para que le haga esta película documental que nos cuenta su última gira mundial. Claro, James Cameron lleva 20 años atrapado en Pandora, entre monigotes azules, ¿no? Y asoma la cabeza para dirigir un documental de Billie Eilish, ¿no? Pues eso ya solo por sí mismo significa algo, con lo que ya solo por eso yo creo que ya no necesitamos más motivos para ir a verla. Máxime además que Billie Eilish es que es un artista como la copa de un pino.
Sí, es que efectivamente, además, bueno, pues habiendo generado también mucha adhesión, ¿no? Uh-huh. En generaciones de adolescentes que ya están entrando, de hecho, los adolescentes de Billie Eilish ya están menos adolescentes, parece que el tiempo no pasa para los demás, ¿no? Pero bueno, yo te decía antes que tiene que ser muy interesante estar dentro de la cabeza de James Cameron y ver cómo decide él, bueno, pues su siguiente proyecto, ¿no? Porque esto nos pilla un poquito...
Pues mira, no lo sé, no tengo ni idea, pero estoy convencido de que lo decide sin preguntar nada a nadie.
Eso seguro, porque, vamos, o sea, anda que no podríamos esperar de él muchísimas cosas fuera de esto. Es verdad que estaba yo pensando que a veces con esto de los documentales de músicos pues que están de moda o que tienen ese pulsión adolescente, hay cosas raras. Y me estaba acordando, por ejemplo, de Morgan Spurlock, que falleció además, yo creo que el año pasado, hace dos. Y que era famoso por aquella película de Super Size Me, en la que ponía a prueba su organismo comiendo comida rápida durante todo un mes, exclusivamente, y que hizo, posteriormente en su carrera, un documental sobre One Direction, en la que le seguía pues en una gira y tal. O sea que bueno, que a veces hacen estas propuestas, supongo que a veces, como decimos, que... para que en las pelis de niños, ¿no? Pues haya cosas que los adultos puedan disfrutar, pues en este caso también, y para que aquellos que no son necesariamente fans, pues puedan encontrar también algún que otro incentivo, o yo creo que este era el caso del que hablábamos, pues para pagar algún que otro capricho que nunca está de más.
No, pero esto sí que parece que es un propio capricho de James Cameron que ha decidido hacer esto porque le da la gana. De la misma forma, yo creo que cuando hablamos de películas documentales nos tiene que ir la cabeza inevitablemente a Stop Making Sense, la película documental de Talking Heads que hizo Jonathan Demme. Jonathan Demme, director de El silencio de los corderos. O sea, hizo de repente una película de los Talking Heads que era maravillosa. Con lo que, bueno, pues cuando un director aparentemente alejado del musical le da por hacer estas cosas, ojo, vamos a sentarnos, vamos a atender, que igual nos llevamos la sorpresa.
Pues sí, la veremos, ¿eh? A buen seguro, pues quizá no ahora en las salas, pero llegará a las plataformas y es un proyecto que se presta bastante. Y luego vamos con una aventura que es verdad que, no sé, a lo mejor nos despierta la nostalgia, la memoria.
Totalmente, porque se llama Taffiti y sus amigos. Y si el nombre de Taffiti ya nos recuerda al de un personaje animado de los 90 que acompañaba a cierto león en la selva, en este caso Taffiti es una suricata que junto a un jabalí emprenden aventuras en la jungla. Pues yo creo que todos podemos ver la referencia clara, ¿no?, de esta película, incluso mirando el póster sin que deis de saber nada más. Bueno, entretenimiento inofensivo para llevar a los críos a las puertas de Semana Santa, que nunca viene mal. Que vayan al cine a ver lo que sea, pero que vayan.
Eso es animación alemana, y hay que generar el hábito. Luego hay cosas, ya saben que aquí hemos dado cuenta de nuestra pelea contra la animación barata, que la animación barata es el mal, porque suele ser barata en fondo y forma, porque a veces igual tú no tienes recursos y oye, te rompes la cabeza para contar una historia con los recursos que tienes, pero que vemos mucha cosa para los críos de pues a esto si les da igual, ¿no? Si solo quieren ver animalitos. Y a veces vemos cosas, joder, que no. Y ahora con la inteligencia artificial, pues peor. Porque hay alguien que con dos frases genera un vídeo y que encima es como, en fin, una adicción, ¿no? Les ponen a los críos ahí en repetir y tienes que andar con muchos ojos. Pero bueno, este tipo de animación, este tipo de propuestas, pues no nos van a cambiar la vida, pero pueden servir para
salvarnos una tarde.
Claro, y a tener buenos hábitos. Que los buenos hábitos se construyen así.
Eso es. Porque no empiezas yendo al cine a ver Amarga Navidad. Empiezas yendo a ver estas cosas y quizás, ¿no?, dentro de 15 años vayas a ver Amarga Navidad.
Ya tendrás tiempo de amargas Navidades cuando pasen los años. Vamos con las plataformas y vamos con una de las series también más potentes de últimos años.
Serie que ha mutado a película, porque Peaky Blinders ahora se ha transformado en una película que va a dar cierre a la historia de Thomas Shelby con El Hombre Inmortal, que se estrena hoy mismo en la plataforma, con evidentemente Cillian Murphy de nuevo encarnando al patriarca de los Shelby, en una historia que continúa los hechos según acabó la serie hace ya 3 o 4 años, y avanza un poquito hacia la Segunda Guerra Mundial. Con lo que, bueno, pues sí que estamos ante un thriller, pero estamos más ante un thriller político, casi bélico, que criminal. Es decir, aquí ahora Shelby va a tener que enfrentarse más que a otro tipo de matones, bueno, pues al surgimiento nazi, a una conspiración de falsificación de moneda, bueno, algo ya como quizás más elevado, como ya se podía intuir en la última temporada de la serie. Ya ha dicho el creador que la idea es que esta película cierre la historia de Thomas Shelby. Veremos si es cierto o no. Lo que está claro es que hoy mismo lo vamos a poder ver ya en Netflix, para los que echaran de menos a Thomas Shelby, y que además, oye, retoma a Cillian Murphy después de ganar el Oscar con toda la humildad del mundo, lo cual siempre le honra.
Pensaba yo que está igual tratando de comprobar los límites de un cheque. Esto dices, oye, ya no voy a hacer más de esto, ¿eh? Tú, por lo que sea, le dices a tu agente, bueno, a ver hasta dónde.
Fíjate que me da la sensación de que Cillian Murphy hace también un poquito lo que
le da la
gana.
Pero...
Y fíjate que más me da la sensación de que si ha hecho esto es porque le habrá dado mucho la tabarra el creador de la serie, al que conoce hace 15 años y que son muy amigos. O sea, me da que va por ahí los tiros.
esperemos que sea así, que a veces hemos visto cosas que arruinan incluso legados.
Sí.
Nos vamos con un poquito de animación, en este caso ya para el público adulto, en Amazon Prime. En una serie muy interesante, con la que yo, lo que pasa es que estoy 3 temporadas por detrás.
Yo dos temporadas por detrás. Sí, hablamos de Invencible, cuya temporada 4 llegó el pasado miércoles a Prime. Serie buena, serie, mira, precisamente con algún altibajo quizás en la calidad de la animación. Yo por eso me cuesta un poquito a veces seguirla al día, pero desde luego es una buena serie. Es la serie que además parte de la obra de Robert Kirkman, el mismo creador de Walking Dead, y para mí está lo que es el cómic, me he leído ambos al mismo nivel de Walking Dead, y bueno, yo creo que es una serie que está muy muy bien y es muy entretenida, pero lo que no es para críos, es una serie para tardoadolescentes, casi adultos.
Eso, es que no se despisten con los dibujos, que esto hace años que ya lo entendemos, pero a veces hay también algún que otro despiste. Nos vamos a Apple TV y nos vamos, en este caso, al thriller con una propuesta que, bueno, yo veía aquí un poquito la premisa y el casting y me da la sensación que esta se va a ver un poquito así en modo maratón bastante.
Eso es,
tiene
eso
esa
es.
Vibra.
Eso es, thriller de suspense sobre amigas que pasa algo y dejan de ser muy amigas porque todas tienen secretos terribles.
Esto,
¿no?
esto funciona.
Esto lo hemos visto mil veces, claro. Y lo seguiremos viendo otras dos mil veces porque está bien. Y encima, si vienen en estas amigas con las caras de Kate Mara, Elizabeth Moss y Kerry Washington, que son tres estupendísimas actrices, pues ya está, a mí ya me lo tienen hecho. Además, yo creo que es la típica serie ideal para ver en pareja, ¿no? Es muy vendible para ver en pareja. Se llama Mujeres Imperfectas y es miniserie que llegó ya, el miércoles a Apple TV.
Tenían que, yo no sé si se les ha ocurrido esto, pero poner una etiqueta de Se han dormido los críos. Para este tipo de series, para que tú ya, cuando estés en duda, ya se han dormido, ¿vale? Ah, mira, pues aquí está
la serie. Pues empieza la serie, eso. Es que no empiece, ¿no? Hasta que no estén dormidos todos.
¿Cómo me gustaba a mí Joel Kinnaman en The Killing?
Sí.
¿Qué serie? A mí esa serie me gustaba mucho.
Sí.
Me gustaba
con
mucho la atmósfera.
Llenos. Sí, sí, estaba muy bien.
Esa lluvia constante en Seattle, ese gris. Qué bien filmado estaba. Y, bueno.
Pero nunca entraba el agua en los maleteros, ¿te acuerdas?
No.
Toda la serie abriendo maleteros y no entraba nunca el agua.
Estaban ellos ahí, siempre el agua estaba como si estuvieran protegidos de burbujas. Sí. Bueno, era buena y lo que también en Robocop, claro que sí.
Sí, a mí Robocop me gustó mucho.
Sí, a mí me parece que es una buena actualización de...
El Robocop original es la leche, pero el remake me parece que estaba muy bien traído.
En película que vi siendo demasiado joven, ese Robocop original, y sobre todo algunas escenas que otras que tengo grabadas a fuego en la cabeza.
Sí.
Pues porque...
Te traumaron un poquito.
Claro, porque para cine convencional había un nivel de violencia
potente. Paul Verhoeven no se anda con tonterías, el director. Ese es durillo.
Pero desde aquí, pues es un personaje. A mí me ha gustado mucho Robocop, aunque si luego lo pienso, dije, uy, esto es terrible. Y tenemos también pues una propuesta de la que se ha hablado mucho que llega por fin a las plataformas.
Eso es que llegó ayer, Día del Padre, lo cual parece bastante bastante intencional, ¿no? Hablamos de Flores para Antonio, el documental en el que Alba Flores le rinde tributo a su padre, Antonio Flores, y que además le dio su primer Goya a Alba Flores, el Goya a la mejor canción hace bien poquito. Con lo que, bueno, para quien no haya podido disfrutar de esta gozadera, porque es una gozadera documental, lo tienen ya en Movistar Plus desde ayer y yo animo a todo el mundo, si no sabéis qué ver en casa este fin de semana, os ponéis este documental.
Sí.
Ya está, punto.
Eso es. No caigáis en la etiqueta de Se han dormido los críos.
Eso es. Aunque mucha gente me consta que mucha gente esta semana está poniéndose al día con las pelis de los Oscar, con Una batalla tras otra y Los pecadores, que están las dos en HBO. Me consta porque mucha gente me está diciendo que las tenía que haber visto antes.
Pues
no será porque no llevamos aquí, Beñat, casi un año dando el coñazo con esas dos películas.
También te digo, como la mayoría de los que están en esa situación no tienen derecho a voto en la academia, pues oye, tampoco pasa nada.
Eso es cierto.
No se lo podemos echar en cara, si acaso que voten al Balón de Oro. Nosotros lo que haremos será la próxima semana volver a repasar los estrenos, que siempre hay cosas interesantes y nosotros siempre tratamos de desgranarlas con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.